11 y 4 minutos, nos quedamos como cada viernes con nuestro espacio dedicado al turismo, el turismo de Ubrique, que intentamos cada viernes llevarles, bueno, pues sus diferentes atractivos y también, por supuesto, la actualidad que genera la propia oficina de turismo. Tenemos ya con nosotros a Carmen Maza, una de las técnicos de la oficina de turismo. Muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Con quién vamos a conversar sobre una de las tantas iniciativas que ponen en marcha, como es destacar, por supuesto, los atractivos turísticos de nuestra localidad, también personajes destacados que pasaron por Ubrique? Y hoy, por eso, vamos a adentrarnos en el ámbito de la pintura. Y vamos a destacar la figura de Pedro de Mateu. Y por eso, además, contamos aquí en los estudios con dos destacados pintores de nuestra localidad, como son Antonio Rodríguez Agüera. Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, me alegro de verte.
Igualmente, y José Luis Mancilla, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que vamos a recordar junto a ellos quién fue Pedro de Mateu y además por qué hay que recordarlo y hay que destacar su figura, su importancia. Carmen, ¿por qué además? Te pregunto a ti directamente, ¿por qué un poco la elección de este personaje, Pedro de Mateu?
Pues nosotros desde la oficina queremos dedicar siempre, bueno, al mes un día, un espacio de Radio Ubrique, dedicarlo a un personaje, ¿no? En este caso hemos querido elegir a este personaje pues por la gran cantidad de exposiciones de pintura que hay ahora en este momento y, bueno, pues para acercar información y datos de este personaje para que la gente lo recuerde y lo conozca un poco más. Y bueno, pues sería Pedro de Mateu. Nos hemos puesto en contacto buscando información, documentación sobre este personaje, ¿no? Y nos pusimos en contacto pues con José Luis Mancilla y con Antonio Agüera para que ellos nos informen sobre, pues son las personas que más conocen a esta persona y que nos informen sobre su trayectoria artística y nos tramitan un poco de su vida, ¿no?
Pues vamos a ir entre todos intentando aportar, sobre todo José Luis y Antonio, que nos recuerden quién fue Pedro de Mateu y por qué podríamos decir que existe cierta injusticia por el hecho de que no se le reconoce bueno, su trayectoria. Quizás a lo mejor también por esa nacionalidad salvadoreña, que no fue ni español, nacionalidad, ni tampoco francesa, ¿es causa quizás de que no tenga el reconocimiento que quizás se merece?
Uno de los motivos por el que a Pedro de Mateu no se le reconoce desde el punto de vista popular, no desde lo que es la profesión de la pintura y de los ambientes artísticos que sí se le reconoce. De hecho, hay obra suya en el Museo de Cádiz, en el Museo de Sevilla, en el Museo de Cuenca, es decir, hay obra repartida en el Museo Provincial de Burgos, también tiene obra. Es decir, desde el punto de vista de la profesión y desde el punto de vista museístico sí se le conoce. Pero a nivel popular no es uno, es uno de tantísimos magníficos pintores que hay en la pintura española. Que no, a nivel popular no. En el caso de Ubrique no, en Ubrique la mayoría de la población conoce a Pedro de Mateu, incluso a la gente que no tuvo contacto con él o gente joven, ¿no? Pero a Pedro de Mateu, uno de los argumentos que el que hace el libro, la biografía de Mateu, Juan Fernández Lacomba, argumenta, y que yo creo que lleva razón, es que entre que él fue de nacionalidad salvadoreña y El Salvador pues un país de poca importancia en el concierto internacional, ¿no? De formación parisina, pero que también en París él estuvo en una época muy joven, ¿no? Aunque se movió, y ya veremos, en ambientes muy importantes del mundo artístico de principios de siglo, y que también él tiene una época española, pues no es ni chicha ni limoná, ¿no? Es que si salvadoreño, que si francés, que si español, y no es ni una cosa ni otra, ¿no? Porque aunque él nace en El Salvador, se viene muy joven, muy pequeñito a Francia, aunque él conserva la nacionalidad salvadoreña, pero él no es ni del Salvador, ni es francés, aunque tenga formación francesa, ni es español, pero es de los tres sitios a la vez, ¿no? Y claro, esa ambigüedad pues lo que hace que a lo mejor en los círculos artísticos no se le haya dado la importancia que tiene que tenerla, ¿no? Pero ya te digo que a nivel museístico sí se le conoce, y a nivel, yo me acuerdo cuando montamos aquí en el año 2002 la exposición de Mateu, en el momento que estuvimos hablando con el responsable de cultura de Diputación, sabía perfectamente quién era y conocía hasta la obra, ¿eh?
Pues si os parece ahora repasamos un poco su vida, su trayectoria, pero ¿cuál fue su relación con Ubrique?
Pues según recuerdo, él vino a Ubrique, como ha dicho Pepe, un pintor más. Él no se daba ninguna importancia, a pesar de la categoría que tenía en plan social y artístico. Y entonces, casualmente, pues estuvo por el barrio más antiguo de nosotros, desde el San Juan para arriba hasta el Caldereto, y le gustó tanto que dijo que eso era lo que estaba buscando hacía mucho tiempo. La cuestión de las calles aquellas, que aún quedan algunas, pero ya menos, torcidas, los tejados tumbados, las puertas, eso es lo que le interesaba, el movimiento. Y entonces, pues claro, yo era un zagalón que iba a trabajar a casa de Juan Carrasco León. He pasado todos los días por la torre, y Francisco Peña normalmente estaba en la puerta, hicimos amistad. Y este hombre, pues como estuvo por aquellos barrios, ya Francisco Peña precisamente se puso a pintar un cuadro frente a la casa de Francisco Peña, una loza,
mirando para la calle Villaluenga.
Exactamente, una loza que le tituló Huellas.
Ese título se lo puso Gala, Antonio Gala.
¿Antonio Gala le puso el lugar?
Antonio Gala le puso ese título.
Pues bueno, el cuadro.
Antonio Gala es que tenía amistad con él.
Ya, seguro. Y ya está. A raíz de ahí, pues ya yo, como una mosca cojonera, pegado a ellos y viendo lo que hacían, lo que no hacían. Y Francisco Peña, pues me dio la mano, me atendía, me corregía un poco los dibujos. Y cuando se iba a pie, le decía a Peña: atiende este zagal cuando te enseñe algo. Tú lo que hagas, te lo enseña Francisco Peña. Y claro, la afición que aún me queda y tengo, pues cada vez que veía que me corregía algo, lo veía en mis ojos y me entusiasmaba más.
Sí, pero yo creo que el motivo de por qué viene a Ubrique, el motivo está en Puerto Real. Él, como tiene la familia, tiene una casa en Puerto Real, aunque ellos son de origen francés, la familia Mateu tiene un acercamiento hacia Cádiz, entre otras cosas vinculado todo al comercio que hay en el puerto de Cádiz, y tiene desde el siglo XVIII una casa en Puerto Real.
Hay que destacar la figura del padre, que además tuvo...
El padre es que era embajador, era diplomático del Salvador, y fue miembro fundador del Comité Olímpico actual, ¿no? Por eso ellos llevaban en sus cartas y en sus papeles, llevaban los aros olímpicos, ¿no? También es primo de Falla, de Manuel de Falla, y el vínculo con Manuel de Falla, yo no sé el parentesco cuál es, ¿no? Pero eran primos y además tuvieron bastante relación. De hecho, en la casa de Falla, en la fundación de Manuel de Falla, que hay en Granada, hay documentación de Mateu en los archivos. E incluso hay obras de Mateu, ¿no? Hay algunas cositas que hizo a finales de los años 10, sobre el 18, 19, unas macetitas y unas cosas muy, muy curiosas que están allí en la fundación de Manuel de Falla en Granada. Pero el motivo de por qué viene a Ubrique, entre sus amistades de Puerto Real está don Antonio Muro. Don Antonio Muro era un hombre de Puerto Real que era catedrático en Sevilla y era un hombre que conocía pues toda la zona, ¿no? Y como don Pedro pues viajaba mucho buscando temas, él pues, cuando venía aquí a España, se movía en la zona de Cádiz, se movía por San Fernando, que pintó bastante la Salina, el puente Suazo, las barcas allí envejecidas, media pudriéndose, ¿no? Le encantaba ese tema, le encantaba también Jerez,
la Salina,
pintó varias salinas. Bueno, le encantaban las canteras, los pinares de las canteras de Puerto Real, que hizo, hay obras suyas desde fecha muy temprana, porque él incluso hizo la primera comunión en Puerto Real, siendo un cagajón. Y además, el primer profesor de dibujo lo tuvo en Puerto Real. Bueno, pues Antonio Muro le comenta lo de Ubrique. Las dificultades de movimiento. Él también iba a Jerez a pintar, pintó en Jerez, en San Fernando.
Él parece que tenía alguna enfermedad respiratoria y que, por tanto, le aconsejaban estar en zonas de un clima más templado. No,
pero él viajaba y buscaba temas, independientemente por los temas de salud, por todos los sitios, ¿no? Porque él, después haremos referencia a los lugares donde pintó en España y pateó muchísimo territorio español, ¿no? aparte de que viajó a Italia, a los Países Bajos, en Francia, no solamente París, sino que pintó también en Versalles, pintó en San Juan de Luz, en Marsella, todo eso, en Niza también estuvo pintando. Pero Ubrique viene por Antonio Muro. Antonio Muro, le recomiendo Ubrique. Y claro, los viajes son en los amarillos de la época. Ya contaré después, leeré un fragmento de una carta suya que le escribe a su secretario, a Florencio de la Fuente. Y viene Ubrique, y lo que haya contado Antonio, cuando viene Ubrique, pues se encuentra una joya, ¿no? Es una joya, está en su último periodo de vida, porque él muere en el año 65, cuando viene Ubrique muere, él viene en el año 58, o sea que es en el último periodo, y después de viajar por tantísimos sitios, ve que Ubrique es una joya por lo que habla Antonio, por el trazado de las calles, por la arquitectura urbana, la arquitectura popular que tenemos, que todos conocemos, de las tejas, de las barrigas en las paredes, del blanco, de ese empedrado de las calles con el verde, que la hierbita esa que había entre las piedras, todo eso le encanta, y entonces dice, pues esto es una joya, y aquí, bueno, es una joya, y aquí vino muriendo hasta chorro a pintar, porque él en los últimos cuadros los terminará pintando en Ubrique, ¿no? La hermana, que yo tuve amistad con ella, porque yo, aquí está Antonio, que sí lo conoció en persona, yo no, yo conocí a Pedro de Mateo a través de Francisco Peña, pero llegó a estar tan presente en las conversaciones que teníamos, que yo creía que a veces estábamos tres, no éramos dos, ¿no? Porque estaba ahí en medio estaba don Pedro, ¿no?
Es que ahora mismo está Piera aquí.
Sí, seguro. Uno de los piropos que echaron a la exposición que hicimos en el año 2002, de gente de Puerto Real que vino expresamente a verla y que tuvo relación con él, dijo, aquí se respira Pierre, ¿no? Y ya digo que vino Ubrique por la influencia de su amigo Antonio Muro, y que era pues su jarrillo de mano, entre otras cosas porque cuando él, eso con el tren, venía y muchas veces quedaba en Sevilla, Pedro Muro era el que lo atendía en su casa, comía con él, y después con el coche de Antonio Muro, pues se movían por los pueblos, ¿no? Y también, en aquella época última final de su trayectoria, Ubrique será una de sus lugares preferidos, y el otro será Alcalá de Guadaira, ¿no? Esas serán sus dos lugares, pero vamos, él tiene más, como anteriormente el Córdoba será una de sus procesiones continuas a pintar un tema que a él le encantaba, que era el Cristo de los Faroles, ¿no?
Así que Antonio, aquí venía por temporadas, ¿no? En esa época final de su vida, venía por temporadas, sí. Se pasaba 15 días, después volvía otra vez, y un poco así iba haciendo sus cuadros, y bueno, se fue creando una especie de escuela de jóvenes que iban aprendiendo, bueno, y que quedaban impactados, ¿no? por esa pintura, ¿no?
Pues sí, está claro, porque en Ubrique vemos ya un puñado de artistas, ¿no? Pintores, y fue a raíz de pie.
Y sin él proponérselo, porque
hombre, proponérselo. Está claro que él vino como uno más y estaba entre nosotros como uno más. Sin
darle... Es que era un hombre muy afable, ¿no? Sí. Y por ejemplo, todos los críos que se ven en las fotos que él pinta, todos los críos pululaban en torno a él porque era muy generoso, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor, si había algún mandadillo que hacer, él siempre soltaba dinero. Sí. Y entonces, como era generoso en ese sentido, pues había muchos críos, era muy afable, había muchos críos siempre alrededor de él, ¿no? Y claro, él, si hubiese imaginado el follón que se iba a montar en Ubrique por su culpa, pues estaría enormemente orgulloso, ¿no? Pero él no lo pretendía, él vino a Ubrique como fue a Ronda, como fue a Córdoba, como fue a Sevilla, como fue a Alcalá, como fue a tantísimos otros lugares, ¿no? Y en ningún otro sitio se ha montado esta situación. Claro, por las casualidades de la vida, resulta que cuando empieza a pintar, se pone enfrente de Francisco Peña Corrales, ¿no? Francisquito, pues era otro tío que estaba picado con la pintura, cogen amistad, esa amistad rodando, se relaciona con Francisco García, Paco el Repujador, con Juan Carrasco, Antonio, que era más joven, y claro, además de los críos, se monta un círculo de amistades que les gusta el arte. También esa vinculación al arte estaba relacionada en Ubrique por los repujados, por las pinturas en apunte con tinta china que se hacían en las piezas de Badana, y claro, eso monta en un caldo de cultivo que al final da pues esta movida, ¿no? Yo, personalmente, aunque no conocía a Mateu, Mi vínculo con él viene porque un tío, cuando yo era un crío y empiezo a pintar, un tío mío que era amigo de Francisco Peña, pues me dice, yo te voy a llevar al que te va a enseñar a pintar. Me lleva a Francisco Peña y ya Francisco Peña me mete por vena a Pedro de Mateo.
Y una cosita que quería...
Y claro, Francisco Peña también estuvo con Antonio antes, después atendió a Juan Antonio Romero, a Pedro Lobato, a todo el mundo que se acercaba.
Claro, claro,
era un hombre sumamente generoso y claro, pues ese caldo de cultivo fue generando ahí un cultivo por la espátula, que si tú aprecias en Ubrique, muchísimos pintores tocan la espátula, y después unos con otros y el efecto dominó, pues ha llevado a todo a Mateo, ¿no? Incluso la gente nueva de Bellas Artes, que no tiene ningún vínculo con Mateo, pues todos recuerdan a Mateo a través de Antonio Agüera, o a través de los cuadros del ayuntamiento, o a través de lo que sea, ¿no? Y siempre Pedro de Mateo está presente, ¿no? Y en Ubrique, Pedro de Mateo tiene una calle. En Ubrique tiene una calle, recién muerto, se le reconoció a Pedro de Mateo su labor en Ubrique, entre otras cosas por la generosidad que tuvo en la donación de los cuadros.
Este Aragón también nació de la mano de Pierre.
Claro. Antonio hace referencia, porque yo he traído algunas cositas, a Manolo Aragón, que fue un discípulo de Mateu, un hombre de San Fernando, pero el vínculo con él ya estuvo en Madrid, porque Aragón se trasladó a Madrid y Manolo Aragón, pues...
Pero también Aragón es de Puerto Real, ¿no?
De Puerto Real.
Hijo de Puerto Real
de San Fernando. De Puerto Real de San Fernando, yo no recuerdo ahora. Pero es muy, muy Mateu, ¿no?
Es bastante.
Es muy Mateu, sí.
Ahora que estamos aquí, quería preguntar una duda que tengo, y seguramente mucha gente de Ubrique pues no sepa cómo se conocieron Pedro de Mateu y Francisco Peña, que hay una versión por ahí que no...
No, la versión que yo tengo es la que me contó Francisco
Peña.
Y Antonio ha esbozado algo.
Exactamente.
Francisco Peña era carpintero, pero Francisco Peña dejó la carpintería y trabajaba en su casa poniendo música... terminó poniendo música a las tabaqueras. Pero también, antes de poner música a las tabaqueras, que es la época que conoció a Pedro de Mateo, hacía también apuntitos de gitanillas, de torerito, en las badanas, apunte rápido. Claro, él, que trabajaba con la puerta abierta, ve que enfrente, subiendo la calle Villaluenga, hay un hombre pintando. Poquillo, la luz está allí puesta, el pichaque cae. Él sale de trabajar. Se va a ver a don Pedro. Pero, a mí me contaba Francisco, dice, yo no me puse encima como se pone toda la gente, sino que me voy retirado a ver el cuadro. Claro, cuando lo vio don Pedro, se levanta, se va para él, que estaban a 3 o 4 metros del cuadro, y le ofrece tabaco. Y en aquella época Francisco fumaba, y le acepta el cigarro. Y fumando un cigarro, le dice don Pedro, usted sabe de pintura, ¿no? Dice, yo no tengo ni idea. Y le insiste, sí, usted sabe de pintura. Dice, ¿por qué? Dice, nada más que por el hecho de retirarse para ver la pintura, ya indica que tiene alguna idea. Dice, usted pinta, ¿no? Dice, no, yo no pinto. Total, que empezaron a porfiar allí y al final pues le confesó lo que hacía y demás, ¿no? Comentaron el cuadro, hicieron las apreciaciones que le hizo Francisco, le gustarían a Pedro de Mateu, también como era un hombre muy afable y la conversación le gustaba, pues terminaron... pues Francisco llevándolo a su casa y enseñándole los apuntes que hacía. Cuando lo vio trabajar de memoria y con esa rapidez, pues aquel hombre le encantó lo que hacía, porque recordaba también en cierta manera su manera de trabajar los apuntes que él hacía con la mano muy suelta, a los que él llamaba garabatos, ¿no? Claro, esa relación empezó en esa primera obra y continuó hasta el final. Continuó que incluso don Pedro, en los últimos años, cuando ya estaba enfermo y tenía que tener un... porque él se quedaba en la pensión de la calle Prim, cuando ya vino enfermo con un tratamiento, un plan rígido de comida, pues la propia comida del régimen se la hacía María Corrales, que era la madre de Francisco Peña, ¿no?
Sí.
Y la relación, bueno, en la casa de Francisco ya se convirtió como en el almacén, en el centro estratégico de don Pedro cuando venía a Ubrique. Allí dejaba el caballete, allí dejaba los cuadros, incluso después de hacer las sesiones, y Francisco se los metía en un cajón de madera emparejado los dos, ensamblados con unos separadores, y se los enviaba a Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Y ya digo, cuando venía pintaba dos cuadros, uno por la mañana y otro por la tarde, ¿no? Y como dice Antonio, pues venía en primavera y después en otoño, buscando las mejores luces.
Exactamente, buscando la luz.
Si os parece, Carmen nos tenía preparado un poco de forma, bueno, un esbozo, pero sí que esa trayectoria que nosotros hemos ido un poco tocando de forma salteada, de lo que fue, ¿no? De su nacimiento hasta que llega a nuestra localidad, podemos recordar esos datos.
Queríamos hacer un recorrido por la vida, ¿no? Por la infancia, la adolescencia, las primeras exposiciones, la relación también que tuvo con Manuel de Falla y los viajes, ¿no? Y luego, por último, la etapa en Ubrique. Pedro de Mateu nació el 5 de junio en 1900, en El Salvador. El nombre completo pues era Pedro Adolfo de Mateu Montalvo y fue el mayor de tres hermanos. Con solo 3 años se tuvo que trasladar a Europa, volvió a Europa porque su padre pues fue nombrado cónsul general de Francia y pues volvió a Francia. Pasan unas temporadas en Puerto Real y ahí es donde se establece la relación con Manuel de Falla, que de hecho entre ellos se llevaban 25 años de edad y aún así pues tuvo gran relación con él. También con esta edad empezó a manifestarse después los problemas de respiratorios. Fue esto lo que le llevó a que su padre decidiera que se dedicara por completo a su ilusión, ¿no? Que era pues la pintura. Incluso pues su padre se insistía en que él estudiara en la Escuela Politécnica, pero Pedro tenía decidido que su vocación era pintor, ¿no?
Y muy pues, malito, como parece poético, muy malito, pues le sacó al padre la promesa que lo iba a dejar pintar en la cama. Como...
Luego, con 18 años, realiza la primera exposición individual en el Hotel Ruth de Niza, ¿no? Y fue cuando ya tenía muy buena relación con Manuel de Falla y el mismo éxito coincidió con el éxito que tuvo Manuel de Falla con el sombrero de tres picos en Londres, que fue pues la partitura esta, la obra, tuvo el mismo éxito. Y entonces hay una anécdota que fue que él le hizo entrega, Pedro de Mateu le hizo entrega de un cuadro que sería Naturaleza Muerta con geranio a Falla, y Falla le recompensó, bueno, le dio una fotografía suya con una letra.
Lo tienes ahí, en el catálogo de Juan Fernández de la Compa está ahí ese cuadro.
Y a partir de aquí, pues ellos continúan con su buena relación, pues con el trabajo, la familia, incluso con participaciones de lotería entre ellos. Y una vez pues que el músico viajaba a París a presentar una ópera, pues se alojaba con Pedro de Mateu en su casa y se convertía Pedro de Mateu prácticamente en su secretario, traduciéndole el idioma y pues le ayudaba, sobre todo cuando terminaba una ópera, le ayudaba pues a atender a todas esas personas, a la avalancha de reconocimiento que recibía Manuel de Falla. Eso un poco por encima pues la adolescencia y la infancia de Pedro de Mateu.
En su estancia en París además se codea con grandes pintores.
Bueno, yo no está recogido en el libro de Juan Fernández de la Comba porque él lo desconocía, pero yo cuando visitaba Puerto Real la hermana me dijo que estuvo, incluso fue discípulo del gran Pierre Bonnard, además de estar en la Escuela de Bellas Artes de París y de codearse con la crema de la época, ¿no? Tanto es así que el pelotazo más grande que da don Pedro es que con 21 años llega a exponer en la galería Georges Petit de París. Georges Petit era la mejor galería, ahí exponían gente insignificante como Cézanne, como Picasso, o como incluso la gran exposición, la primera gran exposición que hace en París Sorolla, también elige como galería Georges Petit. Bueno, el éxito es tan grande que en el año 25 repite otra exposición, ¿no? En esa misma galería. Así que nada más que la exposición de Georges Petit significa la importancia de Pedro de Mateu. Y bueno, después de su vida de París, no solamente Francia le marca, sino que le marca también las estancias en San Juan de Luz, en el sur de Francia. Allí conoce a un pintor ruso que deambulaba por Francia, Alexander Altman, un personaje. Aquí en uno de los catálogos hay una obra de Altman, pero esto es lo que yo le iba a decir a Antonio si le va a gustar, ¿no? Altman le ponía, además de inculcarle la fuerza por el color, le inculcó también la constancia, ¿no? De pintar, pintar y pintar, ¿no? Pero él le decía, sueña que puedes crearlo en 2 horas. sueña que puedes crearlo en 2 horas. Aunque después Pedro era un hombre que era como una procesión, ¿no? Continua, ¿no? Al mismo sitio, en sesiones de un par de horas, ¿no, Antonio?
Sí, un par de horas.
Un par de horas máximo, hasta que terminaba el cuadro, ¿no?
Sí, estaba... sí, todos los días un par de horas. Además, puntual, como tú
decías,
a las 11, a las 11 en punto.
Era metódico, ¿no? Sí, sí. Pero después también, yo en la casa que tenían en Puerto Real vi mucha obra y hay cosas publicadas sobre cartoncitos, apuntes hechos muy rápido y obras de pequeño formato hechas rápidas, ¿no? Sobre todo en torno a París, en Versalles pintó.
Sí, pero tú
y
sabes.
En San Juan de Luz pintó muchísima arboleda y cosas más rápidas.
Que como tú sabes, las medidas que él trabajaba cuando estaba en Ubrique era el 30, el 40 y el 50.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Esas proporciones.
De sí, tamaño, pero eso ya estamos hablando de última etapa. Sí, ya. En esta época que están hablando, pues hay pequeños formatos, sí, sí, hombre, y hay, claro, de todo, hay de todo.
Pues es la época parisina, sí. Y ya, bueno, podemos comentar también un poco, a partir de ahí ya está su estancia en España, ¿no?
Sí, incluso se dedica al interiorismo de decoraciones, sí. Realiza murales
en alguna residencia. En la Comba hay imágenes de interiores de París, ¿no? Incluso yo vi en Puerto Real, en una de las carpetas que yo estuve hojeando, vi los esbozos para la decoración y la ropa y el diseño de una obra de teatro. Probablemente sí, sí. Por influencia de Falla, pues también le harían el encargo y diseñó no solamente vestuario, sino también decorado de una obra de teatro.
Luego pues empieza su época con los viajes, ¿no? Viaja a Tánger.
Sí, también donde... tiene, como todos los pintores, viaja, tiene una etapa africana y sobre los años 40 estuvo en Tánger y ahí publicado, yo he visto varias cosas de Tánger.
De ahí realiza una exposición en París, que Tánger y Andalucía.
Y Andalucía, correcto, con tintas chinas y demás.
Y ya Tánger seguramente por el color,
Sí, el color y la luz, van buscando la luz.
Porque el zoco, tanta diversidad de color. Y también el movimiento. Vuelvo a pensar que le gustaban las líneas rotas. Por eso a alguna persona le enseñaba un dibujito o algo, y más de una vez yo lo escuché decir. Sí, sí, todo está muy bien. Esto lo único que le falta es estropearlo un poquito. Estropearlo un poquito, deduzco de que era la línea que no fuera tanta antes.
Los apuntes que hay que hacía con el bolígrafo B, previo a los cuadros, y que tú sigues haciéndolo, Antonio, es hacer el boceto, incluso casi sin levantar el bolígrafo del papel, ¿no? Y a eso él le llamaba garabato, ¿no? Pues movía muchísimo y le daba un ritmo espectacular.
Y dibujo, era, ¿no? Estropear el dibujo era en ese sentido, ¿no?
Con esa estética, en el año 43, porque era muy amigo de Gerardo Diego, por influencia de Mateu, Gerardo Diego viene a Ubrique y escribe, que ahora mismo en el blog de Los Callejones está ese poema que hace a Ubrique, Gerardo Diego, bueno, pues le ilustra un libro de poemas sobre Soria y se los ilustra con tinta china en ese plan, ¿no? La caña sin apenas, no con el bolígrafo B, sino con caña. Con caña y tinta china, y sin apenas levantar la caña del papel, contornea y va garabateando hasta hacer el dibujo. No he traído ninguna para que Antonio las vea, ¿no?
La verdad es que echando un vistazo solo a la portada que estamos viendo del libro, lo primero que se te viene a la mente es la pintura impresionista, por el colorido y, bueno, pues evidentemente por esa forma de pintar. Y yo no sé si, bueno, pues evidentemente también tenía ese gusto por esa pintura, ¿no?
Bueno, el Pedro de Mateu en realidad no es puro impresionista, en el sentido estricto del impresionismo, ¿no? Él, la última estética que busca, bueno, él se cría o se forma en el postimpresionismo. Entonces ya la pintura iba por otras tendencias y de hecho él interpreta la realidad, él no descompone la luz ni nada de eso, pero la última etapa que te ha llamado la atención y es lo que pinta en Ubrique, pues hace una pintura constructivista con la espátula, con la materia, entonces incluso va haciendo formas, va buscando formas, porque como todos los pintores o la gran mayoría de los pintores, tuvo una gran influencia de Cézanne, y Cézanne pues construía formas planas y en esa idea de construir espacio muy, muy amplio es lo que la espátula le ayudaba a crear esos espacios, y por supuesto la luz, ¿no? La luz es importante, pero no la descomponía.
Terminamos con la estancia en España. Vamos resumiendo, la verdad es que es una lástima porque tampoco tenemos mucho más tiempo, pero además no quiero que se nos pase esa carta que José Luis nos tenía que nos iba a leer.
Pues sobre el 1958 llegó a Ubrique por primera vez y bueno, falleció en el 65. Tenemos que sus dos cuadros, sus dos últimos cuadros, se pintaron en Ubrique. Y era el mismo almendro, lo pintó en dos versiones, una por la mañana y otra por la tarde. Y bueno, decía también que en Ubrique, pues, como ha dicho José Luis, que había encontrado una mina, ¿no? Por eso, por todas las imágenes que él quería pintar y que le hubiese gustado pintar.
Yo tengo aquí una carta, la última carta que escribe en Ubrique, porque él mantenía una correspondencia con Florencio de la Fuente, que era su secretario. Y en esta correspondencia, pues, además de cosas personales, como por ejemplo, dile a mi hermana que te consiga los cartones de tabaco, me los guardas en un sitio fresco, te quedas tú con dos cartones y guárdala a mí no sé cuánto, y en fin, cosas personales, pues él, en el día 12 de febrero del año 65, entre otras cosas, le escribe a Florencio de la Fuente. En Sevilla, pues dice, dos letras, viaje sin luz y casi sin calefacción. En Sevilla, con los blancos, es unos amigos que tiene en Sevilla. Almuerzo con los muros. Y a las 8:15 en Ubrique. Frío por la noche, pero qué días más hermosos. Estoy que soy otro.
Qué guay. Y eso que no lo conociste personalmente. Yo estoy aquí como un niño chico cuando han dado de mamá.
Está muy ilusionado además Antonio en cuanto que vio, por ejemplo, el cuadro en el que aparece el libro, en el que aparece diversas obras, el recorrido de Pedro Mateu, y bueno, pues estaba muy ilusionado viendo cada
uno. El jueves a las 11:30 empecé y por la y mañana habré, si sigue igual, terminado con los almendros. Entre otras cosas dice, estoy que soy otro. Como bien tengo ánimo, ya estaba enfermo, ¿eh? Iba a morir muy pronto. Soy feliz. Me miman mucho. Entre otras cosas dice, ya encargué el joyero verde y marrón. Es precioso. Y con doble compartimento. El jueves me lo van a entregar. La noche paso algo de frío hasta que me caliento en la cama. Pero bien está, es el tributo al arte.
Ale.
También dice, estoy escribiendo en casa de Paco. Paco es Francisco Peña. Y nos estamos fumando los Graben. El Graben es el Gravena, que es un tabaco en lata que se traía en contrabando de Gibraltar, rubio. Y como era muy fumador, se lo estaba fumando, la lata se la estaban fumando allí con Francisco Peña, ¿no? Y me encarga muy cariñosos recuerdos para ti, ¿no? Y después, pues, habla aquí de un piso que le ofrecen como para pasar una temporada en Ubrique, ¿no? Y le ofrecen un piso barato. Y dice, es barato. Y a ver si pueden venir con el secretario y, en fin, con algunos amigos y venir a Ubrique. Pero después esto no se cumplió, ¿no? Porque los dos cuadros que pintó, los dos almendros, la anécdota esa que después se secaron los almendros que dicen, le chupó la savia pintándolos, bueno. Pues los dos almendros fueron los dos últimos cuadros que pintó, ¿no? La hermana me decía a mí, Consuelito, que Mateu vino Ubrique muriendo a chorro.
Sí.
Aunque él la carta. Bueno, y perdona, y ahora se la voy a enseñar yo a Antonio. En las cartas, en las correspondencias que él escribía, en el margen, le solía hacer dos dibujitos de los cuadros que estaba pintando. Aquí hay dos de Ubrique y aquí hay dos de una carta de Córdoba, ¿no? Con el Cristo de los Faroles.
Lo que sí que parece que refleja la carta, evidentemente, y ese hecho de que viniera hasta el final a Ubrique, la admiración que tenía por nuestro pueblo, y eso también nos emociona, el hecho de que una persona de fuera que descubra Ubrique y la admiración que le tuvo hasta el final de su día,
¿eh? Sí, ya digo que en Ubrique no solamente eran sus amigos de pintura, no era el modelo, sino los amigos relacionados con la pintura y fuera de la pintura, porque a mí infinidad de personas de Ubrique de su época me hablan anécdotas de Pedro, ¿no? Muchísimas anécdotas, ¿no? También le gustaba sentarse en la plaza, tenía amigos de la plaza, de sentarse allí en los bancos de la plaza, de beber el agua de la pila.
Una mañana, perdona, una tarde, paso por allí, estaba Francisco Peña y él sentado en el camapé de la iglesia. Y yo pasé, y entonces sería sábado, porque estábamos vestiditos, muy peinaditos,
tenía peluca, pero sí, bueno. Peluquín, era muy presumido. Me dio por decir, está usted como un señor. Y se levanta, largo como un pino que era. Me dice, es que yo soy un señor.
Claro. Te regañó, te regañó.
Pero yo lo dije en plan de broma, claro, en plan sí, de... No. Es que yo soy un señor, percuso de pie.
Son anécdotas, vivencias en torno a lo que fue Pedro de Mateu. Si te parece, Carmen, para ir finalizando, podemos hacer referencia también, por cierto, a una exposición que ahora mismo hay de Juan Carrasco en el San Juan de Letrán. Juan Carrasco, que también conoció. Bueno,
claro, es que se nos va muchas cosas. Juan Carrasco fue el único que le compró una obra